Sí, abra su confesión de fe, por favor. En la página 7, el primer capítulo de la confesión de fe es de las Sagradas Escrituras. ¿Lo tiene? Página 7. Las Sagradas Escrituras. Es interesante porque de pronto la confesión no empezó con el capítulo 2, que el capítulo 2 de la confesión es Dios y de la Santísima Trinidad, y Dios y la Santa Trinidad. ¿Por qué de pronto no pusieron el capítulo 2 primero y después las Sagradas Escrituras? Bueno, yo creo que tiene una lógica, es que si queremos conocer a Dios, ¿en dónde lo vamos a conocer? En las Sagradas Escrituras. O sea, pone el fundamento. Queremos conocer a Dios, queremos saber quién es Él, queremos saber en qué consiste la salvación de nosotros, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces no hay otro marco que sino la sola Escritura. El primer capítulo deja el fundamento. Todo en cuanto a lo relacionado a Dios y nuestra vida cristiana y nuestra piedad es sola Escritura. Y por eso es que en el párrafo 1, las primeras líneas lo resumen todo el capítulo. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, si queremos saber en qué es esto de la salvación, quién es Dios, no cabe duda que el fundamento es sola Escritura. Es el capítulo 1, el capítulo 2 de la confesión. Ahora sí, ¿quién es Dios? Y nos explica, nos enseña a través de versículos bíblicos de la Escritura. De quién es Dios, en qué consiste la Santa Trinidad. Y un breve repaso, tengo el doctor Sam Waldron, hace un esquema del capítulo 2 de la Confesión de Fe, donde vemos que él desglosa del capítulo 2 de la Confesión de Fe como los atributos de Dios, su singularidad, independencia. Quiere decir existencia propia o aseidad, y decíamos que Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros sí dependemos de Él. Incomprensibilidad. Deuteronomio 29:29 dice que los misterios le pertenecen solamente a Dios. Estamos aquí para estudiar las cosas reveladas. Por eso estamos aquí. Porque las cosas reveladas son para nosotros. Y los misterios solamente le pertenecen a Él. La espiritualidad, entendemos, hemos visto que Dios es espíritu. También dice la Escritura que anda buscando Él adoradores en espíritu y en verdad. Infinitud, soberanía, que su extensión, su gobierno, su meta. Dios es soberano sobre todo lo que existe, sobre todo, todo lo que existe, Dios es soberano. Por eso es Dios, porque Él es creador, amo y señor de todo. Su extensión, su gobierno, habla también de su amor, habla también del capítulo 2, de su justicia, descrita positivamente una recompensa a los que le buscan. Y descrita negativamente, castiga al culpable. Ese es el capítulo 2 de la Confesión de Fe. Y hoy nos toca ver el decreto de Dios, que va en conexión con el capítulo 2, con la soberanía de Dios, con esto de su justicia, amor, gracia. Capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3 de la Confesión, que está en su página 11, creo, ¿no? Del decreto de Dios. Vamos a estudiar y que el Señor nos ayude. en cuanto a este tema del decreto de Dios. ¿Qué es esto del decreto? ¿Qué es esto del decreto? ¿Sí pueden ver ahí la lámina? Sí. Vamos a tratar de cuadrar ahí. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno. Y vamos estableciendo palabras claves para no perdernos en todo lo que vamos a hablar. Los decretos de Dios son su propósito eterno. ¿Por qué eterno? Porque Dios es eterno. Según los designios de su voluntad. Por lo que para su propia gloria, y en esta definición que es del Catecismo Menor de Spurgeon, todo lo que hace Dios lo hace para alabanza de su gloria. Los decretos de Dios son para su propósito eterno, según los designios de su voluntad. Designio de su voluntad, todo lo que él hace está bajo su voluntad, todo lo que él hace está bajo sus propósitos, por lo que es para su propia gloria. Para su propia gloria, él ha predeterminado. O sea, ¿dónde nace esto? En la eternidad. Porque Dios es eterno. En la eternidad, todo lo que hace lo ha hecho para su gloria, para alabanza de su gloria. Ha predeterminado todo lo que va a pasar. Todo. Todo lo que va a pasar. Todo. Eso está en el Spurgeon, en el Catecismo de Spurgeon. Lo resume así, que es el decreto de Dios. Y las palabras claves. Propósito eterno. Designio de su voluntad. Todo lo que hace está bajo voluntad y propósito. Para su gloria. Todo él lo ha predeterminado. La pregunta es ¿cuándo? Él es eterno. Él ha predeterminado todo lo que va a pasar. Un versículo clave. Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Es una palabra bíblica. No podemos negar la predestinación porque la predestinación es bíblica. Está dentro del texto de las Sagradas Escrituras. Rechazar la predestinación es rechazar la Biblia. Porque está en Efesios 1:11. Predestinación, destinados desde antes. Predestinados desde antes. En él, asimismo, tuvimos herencia. Miren lo que viene diciendo. En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido. Si te das cuenta, mira los tiempos. ¿Qué tiempo está hablando? Pasados. En él así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El doctor Waldron, en su comentario expositivo de la Confesión de Fe, dice una realidad bíblica. Nada frustra el decreto de Dios. Nada. No hay nada que frustre lo que Dios ha planificado. Nada escapa del decreto de Dios. Nada. Nada lo frustra a Dios o sus propósitos. Nada escapa al decreto de Dios. Ahí se incluyen toda clase de acontecimientos. Nada condiciona el decreto de Dios. Nada. Pregunto, ¿hay alguien que pueda condicionar a Dios? Entonces, si te das cuenta, es un fundamento sólido. Al hablar del decreto, estábamos hablando de su ser, soberanía, amo, dueño, señor. Nada lo condiciona a Dios. Nosotros, el hombre, ¿qué es el hombre? Al polvo vuelve. ¿Acaso el hombre puede condicionar a Dios? O sea, entender el decreto de Dios nos ubica, porque también nos podemos desubicar. Imagínate, pactar con Dios, ¿qué es eso? Es desubicarse. O sea, yo pactar con Dios es que yo no entiendo el decreto. O sea, yo lo puedo condicionar a Dios, yo puedo mover su voluntad, yo la puedo mover su voluntad. ¿Qué ha sido determinada cuándo? O sea, es ir, si te das cuenta, es ir contra lo que Él es, pactar. Yo no puedo, porque Él ya lo ha decretado, ¿cuánto? Eternamente. En el párrafo 1 de la confesión, lo podemos leer, el párrafo 1 de la confesión. Dios, desde toda la eternidad, si te das cuenta, ¿dónde nace esto? En la eternidad, ¿verdad? Desde toda la eternidad, por el sapiente y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede, todo lo que sucede, todo lo que sucede. Y yo decía una verdad el otro día conversando: si el cristiano entiende el decreto de Dios, y ante una calamidad, algo fuerte en su vida, la pregunta es, ¿por qué resentirse con él? Si todo lo que hace es según su sapientísimo, sapientísimo y santísimo. Todo lo que él hace es perfecto. Hay muchos resentidos con Dios, pero es porque no entienden el decreto. Él tiene planeado todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que por ello, y aquí está un detalle también que es importante, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Esas son dos verdades bíblicas. Dios ha decretado todo, pero asimismo hay otra verdad que la Biblia plantea, que Él no peca y que Él no es el autor del pecado, porque Él es santo, Él es puro. Son dos verdades que la Biblia las presenta como tal y que tenemos que decir que también eso es un misterio, que nuestra lógica no lo puede entender. Él es santo, Él es puro, Él es justo. Él ha decretado absolutamente todo, con punto y coma. Pero asimismo, Él no es autor del pecado, porque Él no puede pecar. O sea, son dos verdades que se tienen que entender como la Biblia la explica. O sea, exponerlas las dos como tal, no hay que alterar las dos verdades. No tiene comunión con nadie en el mismo, ni... Y la otra verdad es que tampoco hace violencia de la voluntad de la criatura. Tampoco. Porque le ha dado al hombre un libre albedrío, una voluntad, una libertad. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Vamos a explicar un poco más de esto. Dios en su soberanía ha decretado o preordenado para salvación, para alabanza de su gloria. En la confesión vemos que parte de lo general, de que Él es soberano sobre toda criatura. Él es soberano sobre todo gobierno, sobre todo rey de reyes y señor de señores. Entonces la confesión habla de un decreto, en sus primeros párrafos, de una manera general. El doctor Waldron separa en su exposición el párrafo 1 y el párrafo 2 de la confesión Es el decreto general de todos los acontecimientos. De todos los acontecimientos. Todas las cosas que ocurren en el universo. De eso estamos hablando, del decreto general. Que todo lo que ocurre en el universo. Pero también la confesión pasa a narrar el decreto específico que ya involucra el tema de la predestinación. Predestinación para vida o la salvación para su iglesia. El párrafo 1 y 2 habla de lo que es el decreto universal. Mire lo que dice el párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ya voy a explicar eso. Ese es el marco general. El párrafo 1 y 2 se fundamenta en su consejo y en su libre voluntad sobre todas las cosas. Ahora, esto no implica que Dios sea causante del pecado, como lo venía diciendo, ni también Él es causante de la maldad. Aunque sí el pecado y la maldad han sido decretados. ¿Sí o no? Han sido decretados. Todos los actos malévolos que usted puede ver en la Biblia han sido decretados. Pero Él no es el autor de aquellos actos malévolos, sino el hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso. Si te das cuenta, recién la primera familia de la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel, la primera familia, el primer asesinato. Recién inicia la raza humana y vemos la maldad del hombre. El primer asesinato, nada más y nada menos, a un hermano. El corazón del hombre es perverso. ¿Pero que Dios tenía decretado eso para sus propósitos? Sí. Esto no implica que Dios sea causante del pecado y la maldad, aunque sí el pecado y la maldad del hombre han sido decretados. Esto es un misterio, pero la Biblia lo presenta así. Y un predicador de sana doctrina tiene que presentarlo así. Son paradojas, porque son dos verdades que parecen contradictorias, parecen, pero a la luz de la Biblia son verdades. Son reales. La Biblia enseña específicamente que el decreto de Dios incluye... La Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluyen toda clase de acontecimientos. Y me encantó el doctor Waldron cómo hace una clasificación. Mire, los acontecimientos buenos y malos están dentro del decreto de Dios. Isaías 45:7, Amós 3:6, Job 1:21. Sabemos la historia de Job, ¿sí o no? ¿Estaba dentro del decreto de Dios? Jeremías 15:2. Las acciones pecaminosas. Acciones pecaminosas. Génesis 50:20. ¿Te acuerdas el pasaje cuando los hermanos de José lo venden? Los hermanos de José lo venden. Génesis 50:20 nos deja ver que todo eso está dentro del plan de Dios. Segunda de Samuel 16:10-11. Y ahí vemos otros pasajes. Las acciones libres de los hombres también están dentro de su decreto. Las cosas que ocurren al azar. Viene que alguien se gana la lotería. ¿Acaso eso no estaba dentro del decreto de Dios? Sí. Sí. Las cosas por azar están dentro del decreto de Dios también. Él tiene sus planes y propósitos. Las naciones, que en Ecuador Rafael Correa sea presidente, que Lenín Moreno sea presidente, que Maduro sea presidente. ¿Quién puede oponerse contra eso? ¿Es parte del decreto de Dios? ¿Parte de sus propósitos? La destrucción final de los inicuos o de los impíos también está dentro de su decreto. En cuanto a este misterio, solo tenemos que enseñarlo como la Biblia lo presenta. Como la Biblia lo presenta. Evitemos la tentación de defender a Dios. ¿Tú quieres que Dios quiere que, o sea, no ha mandado a defenderlo o a enseñar la Biblia? Entonces ahí han caído en el, o sea, ahí es que han surgido unas doctrinas que lo que quieren es, como la Biblia presenta las dos verdades que he hablado, no, pues, si Dios escoge a unos para salvación y a otros no escoge, entonces Dios es injusto. Entonces yo tengo que inventarme un argumento lógico para tratar de defender que Dios no sea injusto. Y ahí puedo yo escarbar algunos versículos para hacer ver que Dios es, que Él no es injusto, ¿no? Entonces, evitemos la tentación de defender a Dios inventándonos argumentos humanos, lógicos, cuando no hay lógica humana, pues. Porque eso es un misterio. Estamos hablando del decreto, cosas del decreto que son un misterio. Estamos hablando de eso. De que Dios tiene decretado todo lo que va a pasar. Tiene decretado todo lo que va a pasar. Pero asimismo, hay hombres y mujeres que pecan, pero Dios no es el autor del pecado. Él no puede pecar. Estamos hablando de ese plano, de misterios, paradojas. No hay lógica humana que entienda eso. Hay que presentarlos como tal. No defendamos a Dios cuando pareciera que fuera injusto, porque la Biblia dice que Dios es justo. Eso es lo que tenemos que entender. Que en Él no hay maldad. Que en Él no hay pecado. Que es imposible que peque. Eso es lo que nosotros tenemos que afirmar. Su carácter, su ser. Dios ha decretado todo lo que sucede cuando, desde antes de la fundación del mundo. Y al mismo tiempo, Él no es autor del pecado, ni Dios puede pecar. Ahora bien, el decreto de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Dios manda que todos se arrepientan. Jesucristo en su predicación dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Todos tienen que arrepentirse. Pablo, creo que predicando en Atenas, también habló de lo mismo, del arrepentimiento. Tenemos que salir allá a decirle al mundo que se arrepientan de sus pecados. El decreto de Dios no exime al hombre de responsabilidad, ni tampoco le prima la voluntad. Yo no sé si hay un partido del mundial o no. Ahorita hay un partido del mundial. Si hay alguien cristiano que no está en la iglesia ahorita, él se quedó por su propia voluntad. Él quiso quedarse viendo el partido. Dios, en su decreto, ha establecido la libertad y la voluntad del hombre. El color de la camisa que te pusiste hoy día, porque tú tienes voluntad. Y te la pusiste. Entonces, Dios, en su decreto, le ha dado libertad y la voluntad al hombre. Pero asimismo, Dios es soberano sobre todo. El ser humano tiene la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Todo está establecido y preordenado por Dios, por su sabiduría, porque Él es sabio. Su decreto es incondicional. Es incondicional. Él no decreta a lo que él prevé que va a suceder, como hay una doctrina que nosotros la predicábamos antes. Él decreta su decreto es incondicional. Él sabe, él ya ha decretado quiénes van a ser salvos. Él lo ha decretado. ¿Quiénes van a ser salvos? Simplemente Jesús dijo, mis ovejas, oye mi voz y me siguen. ¿Quiénes lo siguen? Los que Dios ha decretado. Su decreto es incondicional. Él no decreta en base a lo que prevé que va a suceder. Y eso lo vemos en el párrafo 2. Aunque Dios sabe todo, es cierto, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede ser en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado por lo que previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Y ahí están los versículos para que usted... Ahora, el arminianismo dice que Dios salva a aquellas personas porque Él ve que tales personas lo van a aceptar y que por eso lo salva, por su libre albedrío de ellos. ¿Me explico? O sea, ellos usan que Dios salva a las personas porque Él tiene un preconocimiento y Él ve quién lo va a aceptar. O sea, la responsabilidad cae en el hombre. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la situación, lo expone el Dr. Waldron, muy, 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 muy bueno. No había nada ni nadie en la eternidad. No había nada ni nadie. No había nadie, no existía nada. Cuando Dios decretó. Por tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto su propia voluntad cuando decretó todas las cosas. O sea, no existía nada. No existía nada. Es por ejemplo, estamos viendo esto. Sácale el marco. Estamos viendo que todo lo blanco es la eternidad. Pero la eternidad de Dios es grandísima, ¿verdad? No existe nada. Simplemente hace lo que Él decreta. Él decreta que exista un personaje llamado Adán. Un personaje llamado Adán. O sea, Él decreta. Él lo crea. Porque Adán no existía en la eternidad. Entonces, tenemos que entender que no había nadie, no existía nada cuando Dios decreta, cuando Dios hace las cosas. No existía nada, no existía nadie. Por tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto simplemente su misma voluntad cuando decretó todas las cosas. Las afirmaciones de la Escritura misma. La Escritura afirma que nadie aconsejó a Dios cuando Él decretó. Isaías 40, 30, 14, Romanos 11, 34, Primera de Corintios 21, Primera de Corintios 2, 16, perdón, Primera de Corintios 2, 16. El decreto de Dios es absolutamente universal o exhaustivo. El decreto determina todas las cosas. Pero si determina todas las cosas, entonces no es determinado por ninguna de aquellas cosas que determina. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que no existía nada. Simplemente Dios dijo, hágase el sol, ¿y qué pasó? El sol se hizo. Así mismo, con su iglesia, Él decretó que su iglesia la iba a salvar. Y la iba a salvar mediante su Hijo. Él lo decretó en la eternidad pasada. No existía nada. O sea que la base de la salvación es por lo que es por su sabiduría, la base de la salvación es por su propia voluntad, no por la voluntad del hombre. Es por él y solamente por él. Lo que Dios ya prevé, lo que Dios prevé, ¿por qué lo prevé? Porque ya lo ha decretado desde antes. ¿Me entiendes? Lo que Dios ya prevé es porque ya lo decretó en la eternidad. Ahora bien, la voluntad del hombre, la responsabilidad de tener fe, obedecer y arrepentirse. El decreto general, Dios es soberano sobre todo. Dios ha decretado el principio y el final de todas las cosas. Ya está decretado. Aún de las cosas que nosotros no estamos viendo que suceden, Él ya las tiene decretadas desde la eternidad pasada. Él ha decretado todo lo que ocurre absolutamente en el mundo y en nuestras vidas. Todo. Si el átomo más diminuto escapa de la voluntad de Dios, entonces ya no es Dios. Si la molécula más pequeña se escapa de la voluntad de Dios, entonces ya no es Dios. Nada escapa del absoluto control de nuestro Dios. Tengamos presente esto también. Recordemos que Dios no replanifica como nosotros replanificamos, ¿verdad? Tú estás haciendo algo, tú te das cuenta que no te salió bien, ¿y qué haces? Lo replanificas. Dios no es así. Quizás tenemos a un Dios, hemos bajado a Dios y lo hemos hecho humanista. No, Él no replanifica. ¿Tú te imaginas a Dios en la eternidad pasada? ¿Te lo imaginas? A Dios crea el cielo, la tierra, y lo pone Adán y Eva, y pecan, y te imaginas a Dios en este escenario. Chuzo, acaba de pecar Adán y Eva, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te lo imaginas así a Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Estos pecaron. ¿Te lo imaginas así? Vamos a hacer un plan B. ¿Te imaginas? ¿Se lo imaginas así a Dios? ¿Sabes qué? Estos metieron la pata, estos pecaron, la muerte entró. Bueno, ¿qué hacemos? Pensemos, le dice la Trinidad, pensemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te lo imaginas así un Dios? Nosotros hacemos eso. Y aún replanificamos y te das cuenta que hiciste mal y vuelves en ese ciclo. Dios no es así. Dios todo lo que hace es perfecto. Él no replanifica como nosotros. Otro. ¿Tú crees que Dios se actualiza como nosotros? ¿Tú crees que Dios tiene que estar leyendo libros para hacer las cosas mejor cada día? Dios no se actualiza. Él no aprende como nosotros. Nosotros aprendemos en cada momento, pero Él no necesita aprender de sus errores como nosotros. Él es Dios perfecto, sapiencísimo, sabio. Somos nosotros los que nos actualizamos. Dios es sabio, no se equivoca. Quizás tenemos a un Dios muy, muy humanista, ¿verdad? Lo hemos rebajado a Dios. Dios decreta todo. ¿Cuál es el decreto específico? Ya he hablado del decreto general. ¿Cuál es el decreto específico que Él ha determinado que un grupo de personas sea salva y que ese grupo de personas sea la iglesia del Señor, que ese grupo de personas sean el cuerpo de Cristo? Él lo ha decretado. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. No existía nada ni nadie. El párrafo 3 dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria. Ojo con esto. Todos estos conceptos tienen fundamento bíblico. Quieres interesante que usted vaya a la Biblia después y cheque eso, ¿verdad? Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios predestina a un grupo? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es por gracia. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si estamos aquí, es por pura gracia. Pero a otros deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Unos para alabanza de la gloria de su gracia y otros para alabanza de la gloria de su justicia. Dios ha decretado a unos darle gracia y por gracia van a tener vida eterna. Y la Biblia muestra que a otros, condenación, para alabanza de la justicia de Dios. ¿Que nuestra mente choca ahí? ¿Cómo es eso? Él es Dios. Él puede hacerlo. ¿Dios es injusto por hacer esto? Mi hermano, todos tenemos un armeniano dentro. Todos de alguna manera tenemos un armeniano por dentro. Y que verdaderamente hay que volver a la Biblia y recordar continuamente. Y esto del decreto aplica a la vida diaria. ¿Qué pasa si un hijo tuyo muere? ¿Cuál va a ser tu reacción? Si Dios te quita a tu único hijo, ¿qué vas a hacer? Qué injusto. Se equivocó, ¿verdad? ¿Cómo se va a llevar a mi hijo si él iba a la iglesia todos los domingos? Él era un buen creyente. No es posible que se lo lleve. Entonces, ¿salta qué? A buena la primera. ¿Qué salta? ¿Se habrá equivocado Dios? Él es justo. Y tenemos un pasaje, lo voy a leer en Romanos, en la versión NTV. Dios elige al pueblo de Israel. Dios, como Dios, tiene pleno derecho de hacer lo que Él quiere con su creación. ¿Hasta dónde está nuestro ego? ¿Hasta dónde está el ego del ser humano? Que no entiende esto, obviamente. El impío no entiende esto. Que Dios es el creador. Y estaba leyendo un pastor que ya mismo lo voy a leer. Muy, muy bueno. Él hacía una analogía con este pastor. Javier, es maestro. El maestro Javier Pérez explicando sobre el decreto. Muy sencillo. Me encantó cómo él lo explica. Muy sencillo esto. Él dice: si yo soy pintor y creo una hermosa pintura, pero yo soy el creador de la pintura, ¿sí o no? Es hermosa. Todo el mundo la alaba, que es hermosa. Yo puedo romperla y quemarla. ¿Ah? ¿Y alguno de ustedes me puede venir a decir algo? Pues yo la hice. O sea, puede ser hermosa, y yo vengo ahorita mismo. ¿Les gusta a todos ustedes? Sí, es hermosa. Vale $1,000,000. Pero si yo quiero, cojo un cuchillo y la hago así. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Por qué haces eso? ¿Estás loco? Pero si es mía. Y como es mía, yo veo lo que hago. ¿Sí te das cuenta? Bueno, aunque es una ilustración humana, pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos criaturas de Dios. ¿Qué nos creemos? Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Vamos a leer Romanos 9, 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación, en la nación de Israel son verdaderos miembros del pueblo de Dios. El israelita que decía, yo soy hijo de Dios porque soy israelita. Se jactaba de eso, ¿no? Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. No los hace. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán todos sus descendientes. Aunque Abraham tuvo otros hijos, pero es en Isaac. La pregunta es, ¿alguien puede decirle, y por qué no fue con los otros hijos a Dios? Él quiere hacerlo con Isaac. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestro, ¿sí o no? Que nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere cuestionar a Dios. Solamente del hecho de imaginarnos de que Dios pueda ser injusto, ya, desde ahí ya estamos mal. Y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, échele cuidado a esto. Antes que naciera, antes. ¿Por qué la escritura hace esto? Porque fue en el decreto eterno de Dios, ¿sí o no? Acuérdense, ¿dónde decretó esto Dios? En la eternidad. Antes que nacieran, antes que pudieran hacer bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. ¿Cuáles eran estos dos hijos? Vamos a ver, estos son, me imagino, Jacob. Pregunto, las dos no son moneditas de oro, los dos son fichas. Los dos son fichas, ¿o Jacob qué es? Jacob es más bueno que Esaú. Son fichas los dos. Son fichas. El uno es mentiroso y el otro tiene un regalazo a la primogenitura y se la vende por un plato de arroz con menestra y carne. Entonces, los dos son fichas. Están igualitos. Antes que nacieran, antes que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Y es lo que hemos venido hablando, ¿sí o no? Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que él han hecho. Por eso es que es ilógico decir, Dios salva porque Él sabía que Él lo iba a aceptar. Hermano, la Biblia dice, no hay bueno, no hay justo, no hay quien. O sea, esa persona de allá, lo que verdaderamente quiere es no buscar a Dios. Eso es lo que quieren las personas. Verdaderamente, no buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No hay justo ni uno. No hay bueno, no hay nadie quien haga lo bueno. O sea que las personas verdaderamente no quieren buscar a Dios. Por eso que esa no es la base de la predestinación. Porque las personas no quieren buscar a Dios. Es por gracia. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que han hecho. Hermano, ustedes están aquí porque son buenas personas y Dios los escogió porque son buenos. Estamos aquí porque Dios nos escogió y buenos, ¿no? ¿Verdad? Estamos aquí porque nuestros padres son cristianos y porque por eso estamos aquí, ¿sí o no? Tu padre hicieron lo que tenían que hacer, es enseñarte la Biblia, es parte de sus obligaciones. Pero la salvación está decretada desde antes de la fundación del mundo. Pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se lo dijo. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Punto. Él es creador. Él los quiso así. Cambió el esquema, Dios, ¿sí o no? Porque ¿cuál era el esquema? El esquema era que normalmente el menor le sirve al mayor. Pero acá quiso hacerlo. Pregunta, ¿alguien puede ir en contra de eso? Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. O aborrecí. Ambos eran fichitas, ¿sí o no? ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Punto. Ahí debería acabar la discusión. Dios, en Dios, ¿puede haber una pizca de injusticia? Pues Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por eso es que la doctrina del decreto de Dios debe humillarnos, hermanos. Porque Él ha mostrado misericordia con nosotros. No es porque éramos más buenos con los que están caminando allá afuera. Por lo tanto, es Dios quien decide. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cuándo lo decide? Desde antes de la fundación del mundo. Él decide de quién va a tener misericordia. Hermanos, por si tenemos más dudas, mira lo que dice aquí. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Porque si dependiera, ahí sí ya decimos, o sea, si ya entonces caería en la responsabilidad del hombre, la salvación. Y no es así, es de quien él tiene misericordia. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Cuál fue el propósito de todo eso? Endurecerlo para mostrar el poder de su gloria. O sea, en otras palabras, Faraón, yo soy el rey de reyes y señor de señores. Y aquí se hace lo que yo digo. No son tus dioses, es Jehová. Te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú? Simple ser humano. Para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso la pintura puede decir, oye, ¿por qué me hiciste así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho para demostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Hermano, si Dios no hubiera hecho el pacto con Noé, verdaderamente, ahorita, tuviéramos muerto con otro diluvio. Sino que la maldad está, Dios mío, ver noticias es cosas horribles. O sea, es decirle, Señor, gracias. Gracias por ese pacto con Noé. Porque la maldad que estamos viendo en las noticias, y esas son de las que salen, ¿qué serán de las que no salen? Es para que Dios mande otro diluvio y arrase con todos. Dios mío, las cosas que se ven. Pero cuando sale el arco iris, ¿saben qué? Tienen gracia. Tienen gracia. No van a morir. No los voy a matar. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia y los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió. ¿Te das cuenta que la doctrina del decreto para salvación debe llevarnos a nosotros a un profundo gozo y agradecimiento? Ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. En el párrafo de la confesión, del párrafo 3 al párrafo 7 de su confesión, ahí le va a explicar sobre el decreto específico de la predestinación a vida, y que sabemos para la predestinación para los hijos de Dios. Y como lo hemos estado hablando, es desde antes de la fundación del mundo que Él lo ha decretado, lo ha preordenado. ¿Cuál es el motivo de por qué ha hecho eso Él? Simplemente para alabanza de su gracia en algunos y en los otros para alabanza de su justicia. El propósito en sí entonces está en Dios y no en nosotros. En Cristo para su gloria eterna y su gracia. No, por eso es que la salvación no es condicional. Es incondicional porque es eterna. Todo está en Él. Un versículo, la cadena de salvación, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, según la Biblia, ¿quiénes son los únicos que pueden amar a Dios? ¿Quiénes? Su iglesia. Pero solo porque Dios en su gracia le ha quitado el corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne para que obedezcan su palabra. Solo los que aman a Dios, solo su iglesia puede amar a Dios, porque Él lo ha hecho así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo fue ese antes? Eternidad. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí es muy importante una aplicación Una persona, si ha sido llamada por Dios, debe parecerse a quién. A Cristo. Lleva 5 años y no tiene una pizca de Cristo, entonces ese no ha nacido de nuevo. 5 años en Cristo y no tiene una pizca de Cristo, ya no ha nacido de nuevo. Porque aquí está, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ojo, y el verbo aquí está, está en pasado, mis hermanos. No está diciendo, y a los que va a predestinar. Él está diciendo, a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, esto también glorificó. Por eso es que, si se da cuenta, esto es un argumento muy sólido de que no se pierde la salvación para los creyentes. ¿Por qué? Si aceptas que Él te predestinó, si aceptas que Él te llamó, si te llamó, también te justificó por Cristo, entonces tienes que aceptar ¿qué cosa? Y la glorificación es, la glorificación final es cuando estemos en su gloria. Entonces ahí no tiene lógica que, imagínate, Él predestina, Él llama, justifica, pero me pierdo. No, hermano. Nació en la eternidad, lo decretó, y Él nos ha dejado los medios de la gracia para guardarnos hasta el final. Medios de la gracia, nos ha dejado la oración, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado la comunión entre los hermanos para llegar hasta el final. Y Él nos va a preservar. Si no llegaste hasta el final, es porque verdaderamente sabemos a la luz de la Biblia. Nunca te conocí. Ninguno de nosotros nos perderemos. Gracias, Dios. Gracias. Y si nos perdemos, es porque nunca fuimos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Ninguno de nosotros nos perderemos. La obra empieza y termina en Dios. El número de escogidos se cerrará en algún momento. Dios todavía no viene porque todavía tiene misericordia y está llamando al arrepentimiento a otros. Todavía hay un grupo que va a ser salvo. Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. Porque el medio para llamar, ¿qué es? El Evangelio, la predicación de la locura. La locura de la predicación es el medio que Dios usa para llamar a su iglesia. Ahora, en el párrafo 7, vemos que esta doctrina hay que tratarla con mucho respeto. Dice, párrafo 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan con certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios. Me encanta esa frase que han usado este grupo. Creo que nosotros, a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, creo que admiramos más a Dios. ¿Sí o no? Es una admiración profunda. De humildad, de diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Podemos alardear de nuestra salvación? Ah, mira, yo soy escogido, tú no. ¿Cómo hacer eso? Esta doctrina debe producir, y el maestro que estaba escuchando, que lo mencioné hace un momento, él resume esto. Esta doctrina debe producir alabanza a Dios continua, una reverencia, un consuelo. Tenemos la esperanza de llegar al Señor, de tener el reino de los cielos. Asimismo, consuelo. Hay cosas difíciles que están pasando en nuestro mundo, pero se nos ha revelado el decreto de salvación, de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Diligencia. Ya soy escogido. No vengo a la iglesia. No voy a orar. No voy a leer la Biblia, no voy a la iglesia, no voy a permitir que nadie me exhorte. ¿Eso vamos a hacer? Diligencia, mucha diligencia, humildad y obediencia permanente al Evangelio de Jesucristo. Ahora sí, sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta? Buenos días. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Okay. En el